Este fuego es mi fuego, cuánto amor en el fuego. Este fuego está en mi corazón, este fuego es mi corazón.
Esta tierra es mi tierra, cuánto amor en la tierra. Esta tierra está en mi corazón, esta tierra es mi corazón.
Seguimos hablando con Alejandro Korch a propósito de su último libro, La medicina del amor, El regreso de los hijos de la tierra, y este viaje, este camino de maduración, de búsqueda de lo espiritual, ¿no? Hay muchísimos mensajes que están llegando, voy a leer algunos de ellos. Totalmente de acuerdo con Alejandro, soy herboristerista y yuyero, dice Edu de Playa Pascual. Otro dice, estoy por cumplir años y necesito sanar, comprender, renacer. ¿Hay alguna ceremonia, medicina? ¿Cómo me entero? Gracias y bendiciones. Claro, los que quieran participar de este proceso, ¿no? ¿A dónde acuden?
Yo soy renuente a que hay una manera que es la manera. Yo camino el camino de los hijos de la tierra. Hoy es fácil por internet y las redes sociales encontrar la página oficial.
Esto era el Camino Rojo antes.
Esto es el Camino Rojo.
Pero, ¿y por qué le llaman?
Claro. Camino Rojo se llama, es como el nombre de un fardo. Como si yo te dijera Nacional y Bolso, Peñarol y Manja. Es así. Camino Rojo es como se conoce a todas las tradiciones nativas americanas por el rojo de la sangre y por el rojo de los pueblos nativos.
Está bien. Y bueno, y si alguien quiere acercarcerse,
el camino de los hijos de la tierra.org.uy, fácil.
Me encantó todo lo que está diciendo, me gustaría poder tener más datos para poder sanar y seguir adelante. Bueno, ahí tenés el camino. Dice, ¿cómo se consigue esta hierba que están nombrando? Sí, la ayahuasca, de hecho, eso lo contás en el libro también. Tenías un proveedor y después lo cambiaste, ¿no? Esto suena a la droga, al dealer.
Pero la palabra proveedor es tremenda, ¿no?
Bueno, pero está.
Sí, teníamos una alianza con una familia de Brasil y cambiamos, de Ecuador, y cambiamos por otra familia de Brasil, sí. Pero no es la única planta sagrada, por eso la mayoría de las plantas de los jardines de cualquier persona está rodeado de enteógenos. O sea
que te pueden ayudar a
claro, pero no se trata de, o sea, el enteógeno lo que hace es ampliar tu estructura. Si vos no lográs conocer a tu estructura, ¿para qué la vas a querer ampliar? Primero hay que amigarte con tu personalidad y ver cómo te hace las trampas. Si no, ¿qué sentido tiene? Vas a seguir huyendo de lo que no conoces. Una vez que conozcas tu estructura, puede ser que en cierto momento necesites ampliarla para poder sanarla y repararla, pero solo cuando ya la conozcas, si no, no tiene sentido.
Yo te leí algunos mensajes negativos, que los hay también, y que sigo leyendo. Buen día, pobre hombre, está enfermo, pobre.
Bienvenidos, muchas gracias.
Estás enfermo.
Y si lo considera así, ¿yo qué le voy a decir?
Claro, alguien puede decir, este tipo que me dice que ve a sus padres que le hablan, ¿no? Y es un psicótico, está alucinando, ¿no? Desde la psiquiatría se puede perfectamente terminar un diagnóstico así.
Yo creo que las estructuras psicológicas impermeables no son buenas tampoco. Justamente una estructura sana es una estructura que se puede ampliar y que se puede reformular otra vez. Y desde ese lugar estoy muy tranquilo de lo que he hecho con mi vida y de lo que estoy haciendo y de lo que estoy construyendo. Si vos
¿Pero
lo
dónde
ves,
está el límite entre el que está enfermo, el psiquiátrico, el psicótico, ¿no? El esquizofrénico,
sí,
¿no? Que ve a alguien que le está hablando, y vos u otros que dicen, no, a mí me está hablando Artigas, como de hecho contás en el libro.
Y es lo que hagas en tu vida y en tu realidad, pero la respuesta final la tendría un psiquiatra. Yo estoy muy tranquilo de lo que estoy haciendo y de lo que estoy construyendo y de lo que ocurre en mi cabeza en la almohada.
Pero me interesa lo primero que dijiste, o sea, eso es en un contexto determinado, cuando tenés esa visión.
Claro,
que
el tema sería si yo te dijera en ahora este momento que estamos acá al aire, claro, que estoy intentando...
Soy Napoleón.
Claro,
sí, a eso o que, refiero. Claro, no, que te vieras en un lugar distinto y no tengas
una
los pies en la tierra.
Una estructura sana es aquella que se reconoce que necesita poder ser vulnerable en cierto espacio y tener un espacio de contención donde poder ampliarse a esa estructura.
Lo que pasa es que da terror eso.
Obvio, pero nuestros...
O sea, el que te está criticando muchas veces, vos decís, bueno, eso habla de vos, y eso pasa, lo que dejamos picando para después de la tanda también, en todos los órdenes, ¿no? El que trata de demonizar
nosotros,
al que me cuestiona...
En este estado de sociedad industrial somos una gran fábrica de psicópatas. Los psicópatas son una estructura justamente no impermeable, o psicóticos o psicopáticos, que un esquizofrénico es alguien que no logró adaptar su estructura a la turbulencia de nuestras sociedades de hoy. No lo vuelve una mala persona, al revés, es mucho más sensible, ¿sí? Uh-huh. Ahora, nunca cuestionamos la estructura de nuestra sociedad en este tiempo de que la fábrica de psicópatas somos nosotros, ¿sí?
¿Y por qué somos fábrica de psicópatas en esta sociedad?
Porque justamente generamos estructuras tan duras que nos se vuelven impermeables a la autocrítica y no se hacen cargo de lo que hacen después en su realidad, ¿sí? Un psicópata es alguien que no tiene remordimiento de lo que hace. Uh-huh. ¿Mm? En esa definición, uh-huh, los asesinos de mis papás, uh-huh, Hitler y cualquier ladrón o violador en la calle es un psicópata, uh-huh, ¿sí? Pero si vos ves los grandes genocidas de la humanidad, si vos ves sus biografías, el 95% fueron víctimas de violencia extrema en su primera infancia. Uh-huh. Yo no los estoy justificando, uh-huh, estoy explicando cómo se construyen las estructuras que después salen a atacar a los otros, impermeables, uh-huh, diciendo vos sos el culpable. Uh-huh. Hitler salió, en lo que se llama en psicología, a atacar al pueblo judío, proyectando, uh-huh, que ellos tenían lo que a él le faltaba.
Y en, ¿sí?, alguna medida todos tenemos un pequeño Hitler adentro.
Exactamente, hasta que no te amigas con tu Hitler interior vas a seguir proyectando en otro, en otro, uh-huh, en otro. ¿Y a qué me refiero con esto? Yo fui víctima de violencia extrema en mi primera infancia. O sea, uh-huh, yo podría haber sido uno de estos genocidas, uh-huh, sin ningún tipo de problema. No los estoy justificando, yo hice otra cosa.
Uh-huh. Rompiste el círculo.
Rompí el círculo porque yo decidí que me lo merecía. Tenía que ver conmigo y cómo yo quería construir el futuro, y tenía que ver también con el amor que recibí de mi familia, que me ayudó a no quedarme encerrado en ese, en, uh-huh, esa historia de vida.
Por eso, ¿sí?, el mensaje ese de los maestros y los espíritus, que es aceptate, elegite, perdonate, ¿no? Rompe el círculo.
Exactamente. Uh-huh. Entonces, desde ese lugar, ¿sí? Yo no sé, si el dulce de leche no le gusta a todo el mundo, yo no quiero gustarle a todo el mundo. Mirá que el dulce de leche es rico, ¿sí? Yo soy un adulto que me hago cargo de mi lugar en el mundo y de cómo lo estoy construyendo. Desde ese lugar he fundado comunidades, centros de desarrollo psicológico que reciben a todas, psicoespiritual, a las diferentes disciplinas, con código ético, porque justamente no hay una manera que sea la verdad. Y he fundado cementerio, he fundado campos de retiro, he fundado una escuela... Mm. Que habilitada,
escuela habilitada,
primaria, sí, bla, 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 con todo. Estoy muy tranquilo, yo pongo la cabeza en la almohada y estoy muy feliz de lo que he recibido, de lo que estoy dando y cómo lo estoy haciendo. Y lo digo con humildad porque mañana, pum, me la puedo creer y tropezarme y meter la pata en un segundo. Ahora, como sociedad, una sociedad se tiene que dar cuenta que la mayoría está construida por un montón de minorías. Y según como sociedad trate a sus minorías, es como va a ser el estado de conciencia de las mayorías. A mí me encanta la democracia, mis papás dieron la vida por ella, es la tecnología más maravillosa que hemos encontrado hasta este momento, pero está muy lejos de ser la mejor que existe. Los pueblos nativos americanos trabajaban en el consenso y en la unanimidad, ¿sí? Reconociendo que cada diferente perspectiva... tiene un punto, claro, de vista de la verdad.
En la democracia la mayoría es la que vale.
Y cuando vos trabajás por mayoría, se, uh-huh, estás condenando a ir todos juntos a la minoría que estás excluyendo. Uh-huh. Esa tecnología de entender, uh-huh, la espiritualidad, uh-huh, entender el espíritu atravesando la dualidad de la materia, uh-huh, hace que los pueblos nativos sabían, no, eso que yo excluyo, por ahí vamos a ir todos. Así que a ver, esto que yo no quiero porque me asusta, porque me amenaza, porque, uh-huh, es diferente, vamos a empezar a ver qué nivel de verdad hay acá y qué hacemos con esto. Que no quiere decir, no, está todo bien, siempre
si será
todo
necesario
bien.
Eso, mirá, en año electoral y en política, y cuántas veces vemos justamente todo lo contrario, ¿no? Descalificar al que está del otro lado y verlo como un enemigo.
Deshumanizarlo. Yo, uh-huh, necesito deshumanizar a lo diferente. Pero, cuando me siento muy asustado de si estaré haciendo lo correcto con, claro, mi propia vida.
Claro, en el fondo no querés cuestionarte, porque si vos te abrís, exacto, a ver al otro y a entenderlo y no demonizarlo, te tenés que abrir a cuestionar tus puntos de vista, ¿no?
El ser humano es interdependiente y todos necesitamos ayuda de los demás. Una tortuga marina no es interdependiente. Nace, lucha para que las gaviotas no se la coman, se va a la playa y si conoce a su mamá, la conoce poniendo los huevos, porque las tortugas marinas siempre vuelven a la misma playa donde nacieron, al lado. ¿Qué ser tan maravilloso puede ser una tortuga marina que no necesita una mamá y la conoce de adulta? El ser humano es interdependiente.
Dentro de esos títulos que tenés está el de sanador.
Son, y quiero... responsabilidades más que títulos, por la duda.
Está bueno. No, justamente quiero hacer hincapié en uno, la tanatología, ¿no?
Sí.
Yo me acuerdo de Eros y Tánatos, ¿no? La vida y la muerte, pero por lo que he entendido, puedo leer un párrafo del, vale, libro, donde vos definís esto de la siguiente manera. Las enfermedades no son errores ni castigos, aunque seguro serán mucho peores si creemos que son un error o un castigo. Apenas me recibí de tanatólogo y egresé con la primera generación en Uruguay, nos preguntaron si alguno de nosotros estaba disponible para atender muertes catastróficas y sus respectivos duelos. Dije que sí, sorprendido de sentir tanto entusiasmo en el corazón. Descubrí que ya hacía esa tarea y reafirmé que me gustaba mucho. Y de hecho, has tenido, y no sé si seguirás teniendo, gente que está quejada por enfermedades terminales, por ejemplo. Bueno, recuerdo el caso de Ricardo con
ELA. Todos, ¿no? Vos estás aquejado de una enfermedad terminal, se llama vida.
Está bueno.
Morir nos vamos a morir, es cuestión de tiempo nomás.
Bueno, eso es parte del mensaje, ¿no? Te decía, Ricardo, un señor con ELA, ¿no? Cómo se va paralizando, una muerte que puede ser terrible e inminente. Uriel, un chiquito de 3 años que los padres desesperados te lo llevan porque los médicos decían, ya no sabemos qué tiene, una enfermedad autoinmune, Crohn, intestino perforado, ¿no? Y te lo daban a vos para decir qué podés hacer. Y así hacías un ritual, ¿no? Donde intentaba sacarle esa, yo le llamo energía negativa, ¿no? Y vomitarla, ¿no? No sé cómo terminó el caso de Uriel.
Está vivo. Es un adolescente precioso ahora. Y, porque ese cuento tiene 13 años, ¿no?
Claro, de hecho, no, porque lo contás de una forma medio elíptica en el final y me quedó picando, porque decís, Uriel luchó varios meses en STI y gracias al apoyo de su familia, de los médicos y de mucha gente allegada, comenzó una nueva etapa de su vida, ¿no? Entonces cuando decís eso, después decís, la parte espiritual era algo que los demás no conocían, pero yo sabía que la causa de todo lo que nos ocurre está en el alma y a veces en los planos del alma se nos permite elegir. Y vos agarraste una vez a Uriel frente al fuego, me acuerdo, y le dijiste, bueno, a ver, ¿qué querés hacer? ¿No? Decidí, y si tu decisión es morir, bueno, que eso se haga de la mejor manera y en paz, ¿no? Y todo esto que estás diciendo nos suena muy loco.
Esto está contado con espacio en los libros. Justamente se trata de esto. El plano del espíritu es causa, el plano de la realidad en el que nosotros vivimos es consecuencia. Todo lo que nos ocurre físicamente tiene primero una causa en el espíritu. Eso no quiere quitar a la medicina del medio.
Clarísimo.
Eso lo que quiere es mostrar que hay otro plano anterior de causas y hay veces que la medicina hace todo, pero si no está ordenado el plano del alma, ese plano energético que no se ve, pero que existe, vas a seguir luchando contra algo. Por ejemplo, hay cosas que no se pueden ordenar en el plano del alma, porque están bien ordenadas así y tenés que padecer eso y lo vas a tener que seguir padeciendo. Y hay otras cosas que sí, esto sí se puede cambiar.
Ajá.
Y acá se puede ordenar y entonces después lo que ocurre en el cuerpo va a ser diferente.
Puede haber sido lo de Uriel,
por ejemplo.
Pero en el caso de Ricardo tenía ELA, terminó muriendo, creo.
Y era irrevocable y lo que teníamos que acompañar era que justamente el alma estaba bien así, haciéndolo vivir esa experiencia tan dura y tan terrible que todos estábamos acompañando.
O sea que vos no prometes curar enfermedades, no podrías hacerlo nunca, ¿no? Sí decís que lo espiritual juega en eso y a veces puede ser sanador de lo físico.
Pero eso justamente, la medicina china es un tipo de medicina que integra también lo energético y que tiene miles y miles de años uniendo los dos planos, por ejemplo, y no lo ve como algo diferente, sino que está todo integrado.
Que de hecho es así, claro.
Mira, Pierre Teilhard de Chardin, un sacerdote jesuita, dijo, somos un ser espiritual haciendo una experiencia humana. Entonces, después, le preguntaron si la evolución existía en esa época, en el 1500, hablar de espíritu y de ciencia estaban peleados. Entonces él dijo, la evolución existe, ¿no? Lo excomulgan de la iglesia en aquella época por decir semejante cosa.
Claro.
Y entonces después va otro periodista excomulgado ya y le pregunta al sacerdote, pero usted dijo que la evolución existe, entonces Dios no existe. Y el hombre le dice, la evolución existe y la dirige Dios.
Claro.
Entonces habla de nosotros mismos y de nuestras culturas y de nuestro tiempo. Esto que hoy para muchas personas puede ser como muy amenazante, en 50 años, en 100 años está demostrado, estructurado, ordenado y vamos a seguir caminando de otro modo. Cada tiempo tiene un desafío. Por la Tierra pasó Cristo, Buda, Krishna, un montón de santos, santas, y la Tierra sigue teniendo conflicto porque no es el mundo de frutillitas, es a donde venimos a aprender a vivir en armonía. Y para aprender a vivir en armonía tiene que estar el dolor y esta turbulencia. Entonces desde ese lugar es mi compartir. No para decirle a los demás lo que tienen que hacer, hay una gran diferencia entre autoconocimiento y autoayuda. La autoayuda son los libros que te dan para un estado de conciencia X receta, y si vos estás en ese lugar de la vida, esa receta te va a funcionar y a otros no. El autoconocimiento son mapas que te ayudan a explorarte, pero que no te dan recetas, te dan libertad. Y lo que está claro es que la libertad nos encanta ponerla en los discursos y en las canciones, pero es muy difícil caminarla, asumirla como seres humanos.
Y esto, pues uno piensa, terapia psicológica versus esta propuesta. ¿Qué pensás?
No, es y. Ajá, nunca bien, es versus. Bien. No, es complemento.
Se nos fue el tiempo, lamentablemente. Yo me gustaría hablar de muchas otras cosas. Hay una experiencia que contás, porque dice, bueno, y yo qué sé, ¿cuánto de esto será así o no es así? Bueno, dirás, hay gente que dará testimonio de cómo le sirvió pila la experiencia, otros que dirán que no, ¿no? Hay una anécdota que contás cuando estabas en España, y en determinado momento hay uno de tipo referentes o maestros de España que te hace una crítica durísima a tu estilo, ¿no? Te caga pedo, para decirlo claro y pronto, y vos te vas re caliente a tu habitación, estabas con tu mujer, si te das cuenta, todo lo que me dijo, en realidad no lo puedo dejar pasar, porque en su momento cuando lo dijo, lo abrazaste, hasta le pediste perdón y te fuiste calladito a la boca.
Sí, sí, en el momento no me molestó para nada, pero cuando se lo conté a mi esposa empecé a engranar.
Y dijiste, voy a matarlo, no agarrar el piñazo, pero a decirle todo lo que hay que decirle, ¿no? Y en ese momento, cuando estaba saliendo de la habitación, suena el teléfono, y desde Uruguay, donde estaba en España, era Oso, ¿no?
Sí.
¿Qué Oso, cómo lo definimos?
Mi hermano del alma.
Bueno, ¿no? ¿Y qué te dice Oso?
Oso me dice, estaba en una reunión... Entró tu mentor, que es mi espíritu guía, ¿no? La parte de mí que me acompaña, y me dijo...
Perdón, en una reunión de trabajo.
En una
estaba,
reunión
¿no?
de trabajo.
No es que estaba meditando.
Era gerente de una multinacional. No, ahora se retiró.
¿No?
Y me dijo, llamalo Alejandro ahora, yo no sé por qué, pero me dijo que te diga esto. Se lo merece, pero no vale la pena. No lo hagas. Y yo en el pasillo, totalmente enfurecido, pero sacado de quicio, así se me había ido todo. Fue tan fuerte la sincronía que él a 10.000 kilómetros, sin saber de qué me estaba hablando, me estaba diciendo, se lo merece, pero no lo hagas, no vale la pena, que me rendí ante la grandeza de la vida. Lo primero que yo le quiero decir a la gente es, tranquilo, la vida siempre es más grande de lo que vos te imaginás. La ciencia demostró que la realidad en la que nosotros vivimos se divide en 10.000 bandas. 10.000 bandas, de las cuales lo que nuestros cinco sentidos perciben va de 0,3 a 0,7. De 10.000 bandas. Y un gran maestro espiritual percibe de 0,2 a 0,8. Decimos, ¡oh, qué increíble!, ¿no? Así como no podemos ver que existen las ondas celulares o la onda por la que viajan el wifi o esta radio, pero sabemos que existen, siempre la realidad va a ser mucho más grande de lo que nosotros sabemos que existe. El tema es que la vida confía en cada uno de nosotros para que nos hagamos cargo de darle algo a un ser sagrado, y ese ser sagrado sos vos y soy yo, ese que está acá dentro de nuestro cuerpo. Entonces podemos salir a perdernos en la paranoia, el sálvese quien pueda, lo diferente, matar a todo lo otro, o reconocer que hacemos eso porque nos asusta mucho la vulnerabilidad de tanta confianza. Tanta confianza, en este momento tu corazón late, el mío late, el del oyente late, porque la vida confía en nosotros y nos da la oportunidad de madurar y ser quienes somos. Y mientras la personalidad dice, qué vida de miércoles tengo, qué vida maravillosa que tengo, y no está haciendo nada, porque es la vida la que te está sosteniendo. Entonces, si no te gusta la vida que tenés, sería momento de explorar otro tipo de lecciones y salir a buscar ayuda. Y si te gusta, con humildad, disfruta de este momento, porque igual al final todos nos vamos a morir. Que en ese momento te encuentres con una sonrisa.
¿Se termina la vida con la muerte?
Nunca. La muerte es un pasaje.
¿A qué?
A la vida. Porque el nacimiento es el contrario de la muerte. Los dos ocurren.
Pero después de que tu cuerpo muere, ¿qué hay?
Más vida, pero sin cuerpo.
Otro tipo de vida.
Los muertos están re de vivos. Yo lo aviso por las dudas.
No, muy bien. Te despido con dos mensajes. Te felicito, Nacho, dice, pero muchas gracias por traer estos temas tan necesarios. Somos seres espirituales y mayormente nos hemos olvidado. Necesitamos recordar. Abrazo de luz para el invitado, dice Sol de Pinamar. Sol, mira vos.
Muchas gracias, Sol, igualmente.
Y otra dice, si después del espanto de lo sufrido por Alejandro, se puede llegar a vivir y hacer así, siempre adelante para esta persona. Otro gente.
Muchas gracias igualmente. Todo lo que ven es un reflejo de ustedes, porque no podemos ver eso que no hemos conquistado en nuestro corazón.
Te agradezco por darnos la oportunidad de ver estos caminos.
El agradecido soy yo por este espacio contigo, Nacho. Muchas gracias. Un abrazo para todos.
Lo que quiero, compartir lo que siento, lo que no quiero y ver lo que quiero.